Bienvenida o bienvenido. Hoy nos adentramos en una historia compleja, la de la minoría alemana en la región polaca de Lublin, justo durante la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. Tenemos una investigación académica que nos va a guiar.
Así es. Vamos a ver cómo esta comunidad, que ya llevaba generaciones ahí, enfrentó unos cambios, bueno, tremendos. Deportaciones masivas primero, bajo los rusos, y luego las políticas de las potencias ocupantes.
Claro, es una mezcla de factores económicos, políticos, bélicos, todo junto.
Suena intenso. Pero para entender bien el golpe de la guerra, quizás deberíamos empezar por el principio. ¿Cómo llegaron allí esos colonos? ¿Por qué Lublin?
Bueno, los primeros llegaron a finales del siglo XVIII, principios del XIX. Venían sobre todo de Prusia, del centro y sur de Alemania. Buscaban oportunidades, mejores tierras.
Ajá. Y a veces esas políticas iniciales del zarismo los atraían. Se dedicaron más que nada a la agricultura, en zonas rurales.
O sea que no eran ningunos recién llegados cuando estalló la guerra en 1914.
Para nada. De hecho, hubo un momento clave. La reforma agraria de 1864
¿Qué pasó ahí?
les permitió comprar la tierra, ser propietarios, pero se adoptaban la ciudadanía rusa.
Ah, entiendo.
Y eso, fíjate, impulsó una segunda oleada. Muchas veces eran hijos o descendientes de los primeros, lo que se llama Tochtersiedlung.
¿Y se concentraron en alguna zona en particular?
Sí, sobre todo en distritos como Chelm, Vlodava. Para 1915 ya tenían bastante tierra, ¿eh? Solo en Chelm, unas 21.000 hectáreas. Estaban muy arraigados.
Vaya, una presencia importante. Tenían una base sólida. Pero entonces, claro, llega 1914, la guerra, y la retirada rusa en 1915. ¿Qué significó eso?
Fue un golpe brutal, devastador. Al retirarse, el ejército ruso deportó a muchísimos de ellos.
¿Los deportaron? ¿Así nomás?
Sí, hacia el interior de Rusia. La lógica era terrible pero simple. Los veían como súbditos del enemigo, de Alemania.
Qué duro. ¿Se sabe cuántos?
Las cifras son impactantes. Se estima que para 1921 la gobernación de Chelm había perdido más del 70% de su población evangélica, que era en su mayoría alemana.
70%. Es un vaciamiento.
Totalmente. Imagínate el trauma.
Y después de eso, con los rusos fuera, llegan las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría, y dividen la región.
Exacto. Eso crea una situación completamente nueva para los alemanes que quedaban o los que empezaban a volver.
¿Empezaron a volver tan pronto?
Sí, a partir de 1917, más o menos. Con la revolución en Rusia, la situación allí cambió y muchos deportados intentaron regresar por su cuenta, de forma espontánea.
¿Y qué hicieron los ocupantes? Alemanes y austrohúngaros.
Pues al principio la política era un poco confusa. Había ideas de repatriarlos a Alemania, pero a la vez necesitaban agricultores trabajando la tierra para el esfuerzo de guerra.
Claro, la comida.
Exacto. Incluso hay un incidente documentado en Seiskov con mucha agitación sin saber si irse o quedarse.
Y parece que hubo diferencias entre alemanes y austriacos, ¿no? El texto sugiere que Alemania fue mucho más activa en ayudar a los retornados.
Correcto. Los austríacos fueron más bien pasivos. Los alemanes, en cambio, crearon estructuras específicas, por ejemplo, la Oficina de Cuidado de Bienes Raíces Alemanes.
Suena muy oficial.
Lo era. Coordinaron ayuda a través de la Iglesia Evangélica, de asociaciones alemanas como el Deutsche Verein. Fue un esfuerzo bastante organizado.
¿Y qué tipo de ayuda les daban? ¿Era solo dinero?
No, no, era bastante integral. Había ayuda financiera directa, claro, préstamos sin interés para reconstruir casas, granjas, acceso a bancos, cambio de moneda favorable,
Ajá.
pero también ayuda material, madera, a veces de edificios rusos que desmantelaban, semillas, ganado, incluso de requisas del ejército, herramientas.
Vaya, bastante completo.
Y también apoyo legal y administrativo. Ayuda para recuperar propiedades que estaban bajo administración forzosa, crearon campamentos de tránsito, emitieron documentos que decían de origen alemán de Polonia.
Incluso apoyo cultural, mencionas. ¿Escuelas en alemán?
Sí, y fortalecimiento de sus estructuras religiosas, la Iglesia Evangélica.
Parece una política muy, muy deliberada. Casi como reconstruir activamente esa comunidad alemana, quizá para asegurar una base de apoyo en la zona ocupada.
Sin duda tenía un componente estratégico, sí. Asegurar una población considerada leal y además productiva. Es notable que incluso los protegieran de ciertas requisas militares que sí afectaban a la población polaca local.
Entonces, resumiendo un poco, esta minoría pasa de estar asentada por más de un siglo a sufrir una deportación terrible.
Masiva, sí.
Y luego vivir un retorno complicado, pero con un apoyo muy fuerte, sobre todo de Alemania, que buscaba consolidarlos de nuevo.
Exacto. Una verdadera montaña rusa en muy pocos años.
Pero esa consolidación se frenó, ¿verdad? El texto dice que tras la derrota de las potencias centrales, muchos empezaron a irse a Alemania.
Precisamente. Ese impulso alemán se vio truncado por el fin de la guerra. Y eso nos deja con una pregunta interesante, ¿no?
¿Cuál?
Pues toda esta experiencia tan intensa, el arraigo profundo, luego el desplazamiento brutal, ese apoyo selectivo de una potencia ocupante y la posterior dispersión. ¿Cómo resonó todo eso? ¿Cómo marcó la memoria, la identidad, no solo de los descendientes, sino de la propia región de Lublin en las décadas que siguieron? Es una herida histórica, seguro, con ecos complejos.